José Manuel Tolader presenta Soledad no deseada en Radio Diversidad.
Caminas entre la gente, pero nadie te ve. Hablas y tus palabras se caen en el andén. Sé que duele, nadie roza tu piel, pero escúchalo bien. Ya todos esperan otro tren. Nadie te escucha, nadie te toca.
Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos al primer programa de Soledad no deseada en personas con trastorno mental grave. Están ustedes en Radio Diversidad. Es un programa que hacemos con mucha ilusión. Soy José Manuel Tolader y mi compañera Junivel Lancho. Muy buenas.
Buenos días.
Un placer, Junivel.
Aquí empezando el nuevo año.
Bueno, es un programa dedicado a las personas que pasan por soledad, sobre todo que tienen discapacidad y sobre todo que sufren un problema de salud mental grave. También es para los profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras y para las familias. Para las familias que también sufren la soledad de sus seres queridos. En muchos casos son personas con trastorno mental grave que han fallecido sus padres o que por circunstancias personales viven solos y se encuentran solas. Soy José Manuel Tolader, llevo desde el año 84 vinculado al mundo de la discapacidad, primero en la UCI y después con distintos colectivos, y afortunadamente pues llevo la comunicación del Hospital de Día Lackmann, que es un hospital dedicado al cuidado de personas con trastorno mental grave. Soy familiar de una persona con trastorno mental grave y eso significa que algo sé.
Algo sabes.
Después tenemos aquí a Junivel Lancho. Voy a hacer la presentación yo. Te podías presentar tú, pero ya que bueno, me he puesto a hablar, ¿te parece,
sí,
Junivel?
Perfectamente.
Junivel, si yo hablaba del año 84, año 85, pues ella también. Ya trabajaba como psicóloga clínica, ya trabajaba con personas con problemas. Y desde hace 28 años dirige el Hospital de Día Lackmann, que ella es mi jefa, dedicado al cuidado de personas con trastorno mental grave. Es psicóloga clínica. Vamos a hablar muchas cosas. Después también de ella, un poco para que los oyentes nos conozcan. Incluso vamos a recomendar un libro. Pero ahora tengo que decir que hemos hecho varias jornadas sobre soledad no deseada, algunas con personas con trastorno mental grave, en la Asamblea de Madrid, que otro día hablaremos de esa jornada. Pero el último día, el 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Mundial de las Personas con Discapacidad y coincidiendo con el aniversario de Radio Diversidad, pues hicimos una jornada muy especial sobre soledad no deseada en personas con discapacidad. Ahora vamos a escuchar 20 minutos, yo lo recomiendo, luego vamos a seguir hablando, ¿no? Pero participó Isabel Bermejo Gómez en esta jornada, investigadora de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, la van a escuchar ustedes, y también participó Laura Gallego, que es doctora en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces queremos empezar recordando un poco las cosas que hemos hecho en esta radio social. Entonces, nuestro técnico Tony nos va a poner, va a durar 20 minutos, pero yo lo recomiendo que lo escuchen con mucho cariño porque son dos psicólogas muy expertas en soledad no deseada. Vamos con estos 20 minutos y luego seguimos hablando y vamos a dar teléfonos donde ustedes en directo pues, nos pueden mandar un WhatsApp y decirles lo que ustedes consideren que quieren que hablemos o del siguiente programa. Este se va a emitir los segundos viernes y cuarto viernes de cada mes, siempre en directo, a las 11 de la mañana. Vamos con este... Con esta parte.
Es que, bueno, era lo que decía Laura, ¿no? El tema de la discapacidad al final es un tema como muy grande porque abarca como muchas cosas. Hay diferentes tipos de discapacidad en función de la tipología de discapacidad. Una persona envejece de manera diferente, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que podemos hacer por todo este colectivo? Pues yo creo que al final lo primero es tener claro qué es la discapacidad, ¿no? Porque yo, además que trabajo en un proyecto de investigación sobre esto, lo que nos hemos dado cuenta es que es algo que no tenemos ni definición todavía clara, porque, por ejemplo, se confunde mucho con la dependencia, ¿no? Y dependencia y discapacidad no es lo mismo, ¿no? También se mete por ahí el término de fragilidad y tampoco es lo mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la discapacidad yo creo que a todos se nos viene como una imagen a la cabeza, ¿no? De una persona seguramente mayor, que tiene problemas de movilidad, que incluso puede tener, estar en silla de ruedas, ¿no? Que a lo mejor tiene alguna afectación a nivel cognitivo. Y tenemos como esa imagen también como muy estereotipada, ¿no? De alguna manera. Entonces, la discapacidad es una condición por la cual una persona tiene limitaciones en el plano físico, funcional, cognitivo, social, lo que sea por una causa concreta, que puede ser por la presencia de alguna enfermedad, pues por ejemplo el trastorno del espectro autista, alguna otra enfermedad física, respiratoria, cardiovascular, lo que sea, ¿no? Diferentes causas. Entonces al final es importante, lo primero, ver qué es lo que necesita esa persona, de qué manera yo la puedo ayudar, ¿no? Y para esto también hay que atender a ya no solamente la persona con discapacidad, sino también a la familia, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, porque es lo que nosotros estamos viendo, es que las personas que tienen discapacidad y están envejeciendo, lo hacen de una manera precoz, ¿no? Ese envejecimiento suele empezar antes, o algunos marcadores empiezan antes. De hecho, hay estudios que marcan que a partir de los 45 años ya se empiezan a dar estas características. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es adelantarnos, ¿no? Y empezar desde ese momento, ¿vale? Atender a este grupo, ¿no? De alguna manera. Entonces, tenemos que hacer intervenciones en la familia, en la persona con discapacidad, intervenciones que sean multidisciplinares, es decir, que esté implicado un médico, un psicólogo, un trabajador social, un terapeuta ocupacional, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque las repercusiones que se dan en esta población cuando empiezan a envejecer son a muchos niveles, ¿no? Es decir, empeora la salud física. De hecho, por ejemplo, las personas con discapacidad, hay mucha relación entre cuando se tiene una discapacidad, también hay un mayor riesgo, por ejemplo, de multimorbilidad, o sea, aparecen dos o más enfermedades crónicas, o sea, hay problemas a nivel físico, también a nivel psicológico y también a nivel social, y ahí es donde aparece esta soledad no deseada, ¿no? Hay una menor inclusión social, la persona se encuentra como menos, digamos, integrada, ¿no? Dentro de su contexto social, familiar, se reducen las actividades de ocio, las actividades de tiempo libre, también por todas estas barreras que habéis comentado, ¿no? Entonces, claro, tenemos que atender a todos esos focos. Primero, la salud física, pues hábitos saludables, ejercicio físico, alimentación, ¿no? Todo lo que sabemos. También tenemos que atender a la salud psicológica, es decir, promocionar el bienestar emocional en estas personas, ¿no? Técnicas de regulación emocional, de gestión emocional, todo sobre todo adaptado a la persona a la que tenemos, porque puede haber necesidades diferentes o las situaciones pueden ser diferentes, ¿no? Y de alguna manera, cuando yo no me sé gestionar emocionalmente o tengo muchísimo malestar emocional, me cuesta más también integrarme socialmente. Entonces, también es una de las patas a las que tenemos que atender, ¿no? Luego también todo lo que tiene que ver pues a nivel cognitivo, ¿no? También la estimulación cognitiva es muy importante en estas personas porque ese deterioro cognitivo muchas veces se da de manera precoz. Y claro, y al final estamos atendiendo a nivel cognitivo, pero también podemos trabajar la soledad no deseada mediante todas estas intervenciones. ¿Por qué? Porque si al final trabajamos en grupo, por ejemplo, ¿no? Y hacemos un taller de estimulación cognitiva en grupo, estamos trabajando la soledad no deseada y estamos trabajando las capacidades cognitivas con una sola intervención, ¿no? Luego todo lo que tiene que ver también con la estimulación funcional, es decir, vamos a promocionar lo máximo posible la independencia de estas personas, porque es una manera también de que se encuentren incluidos en la sociedad, comprendidos, que formen parte de ella, ¿no? Y que no se sientan al margen, que es cuando puede aparecer esa soledad no deseada. Y luego, por último, dentro de las intervenciones como más específicas para trabajar esta soledad, pues lo más importante, creo que ya lo habéis comentado, ¿no? Es súper importante que estas personas tengan una ocupación, una motivación, lo que llamamos propósito vital, ¿no? Sentido de vida, que está ahora como muy en auge también en psicología. Si yo me levanto por la mañana y tengo un plan, tengo una actividad, aunque sea una, ya es una motivación, ¿no? Ya es un empuje para que se pongan a funcionar de alguna manera. Entonces, esto es súper importante. Es verdad que las personas con discapacidad, y sobre todo cuando van envejeciendo, claro, muchos dejan de trabajar, pero por ejemplo hay centros de día que son centros de día ocupacionales, ¿no? Que aunque no sea un trabajo remunerado, por así decirlo, la persona va allí, hace algo, se ocupa de algo, ¿no? Y se sienten importantes, sienten que forman parte de algo. Incluso hay dinámicas muy bonitas en algunos centros en los que incluso personas que no tienen discapacidad a lo mejor van a aprender esa actividad que esa persona con discapacidad puede hacer, ¿no? Entonces es una manera como de romper un poco todos estos estereotipos, ¿no? Y al final es algo muy importante. Y de hecho nosotros en el proyecto que tenemos en la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología hemos analizado la soledad no deseada y lo hemos analizado desde dos vertientes, ¿no? O sea, en un momento de manera objetiva, es decir, si siento que tengo las personas suficientes a mi alrededor, y por otro lado desde la percepción subjetiva de si siento ese acompañamiento emocional, que realmente están conmigo, que realmente me comprenden, todas estas personas que están alrededor mío, ¿no? Tanto en relación a la familia como en relación al plano social, ¿no? Y hemos visto que las personas que se encuentran menos solas es precisamente porque tienen ese propósito vital, ¿no? Porque sienten esa motivación, sienten que tienen una actividad que quieren hacer, sienten como una rutina diaria de alguna manera, ¿no? Y eso al final ha mostrado pues, asociaciones significativas pues, con un mayor estado de ánimo, con una mayor satisfacción también vital en las relaciones sociales. O sea, quiero decir que se puede hacer algo y estamos viendo que esos resultados son positivos. Entonces, seguramente tengamos que ir en esa dirección, ¿no?
Hay un par de cosas que hemos tenido aquí un político, ¿no? Os lo digo a las dos, podéis participar las dos, ¿no? ¿Qué peticiones le harías a un político desde vuestro... tres o cuatro, ¿eh? No quiero cada una, por favor, porque yo creo que por pedir a los políticos que pedirle, pero bueno, tienen que mejorar nuestra... Para ellos están, para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Para gestionar... lo público es eso, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, ¿qué se les puede pedir para de algo inmediato, algo que pudiera surgir, efecto, no sé... Y realista, ¿no?
Que esta pregunta es un poco peleaguda.
Lo ha hecho cuando estaba presente, ¿no? Que a lo mejor es más.
A ver, hay algo que llevamos pidiendo tiempo, ¿no? Aquellos que nos dedicamos a investigar, ¿no? Sobre estos temas, no hablo de discapacidad, sino en el tema salud mental, soledad, ¿no? Pero están representados. Y es, necesitamos un director de orquesta. ¿Eso qué es? Necesitamos un plan nacional, ¿vale? Eso lo primero para las estrategias hacia... No voy a decir combatir, no me gusta decir combatir la soledad, sino para trabajar una sociedad más conectada, ¿vale? Como han hecho desde Reino Unido, que fue el primero, ¿no? Mm. Necesitamos a alguien que sirva... O sea, tenemos muchos programas, tenemos muchas cosas, pero cada uno estamos en un sitio. Está Madrid Salud, está en la Comunidad de Madrid. O sea... Tenemos muchas cosas que funcionan, pero a veces están desconectadas o no se conocen entre sí o no se ligan. Necesitamos coordinar. Sé que esto es, a nivel político es un lío, pero sí que es cierto que, por ejemplo, el Ministerio nos dijo que ya estaba trabajando, estaba sobre la mesa y estaba trabajando sobre este plan estratégico, porque además ahora está de moda. Pero lo importante es tener una provisión a años, es decir, que esto no se acabe, ¿no? Y también una de las maneras, y bueno, esto pues lo hago como investigadora, ¿no? Es financiar investigaciones para saber qué funciona y qué no funciona y para qué y para quién. O sea, a veces pues sabemos que las cosas funcionan, pero ¿por qué y a quién? Y para eso se necesita recurso y personal que vaya, que evalúe, que mire la calidad de los programas y que trabaje para seguir avanzando en conocimiento, para conocer cómo trabajar hacia una sociedad más conectada y para conocer que nuestros recursos funcionan y cómo podemos potenciarlos cuanto más mejor a cada persona. Y para eso se necesita investigar. Con lo cual, pues desde la universidad casi siempre lo que solicitamos es potenciar, ¿no? También el avance en conocimiento y en investigación, incluso la innovación en nuevas maneras o nuevas intervenciones, ¿no? Y esto sí que pues al final pasa porque los organismos, ¿no? Destinen, ¿no? recursos a este propósito.
Sí, no cerrarnos en el cortoplacismo, ¿no? y ver un poco una visión de futuro. ¿Y tú, Isabel? Ya que estamos con casi Navidades, va a petición de Reyes Magos.
Justo,
¿no?
Yo creo, estaba pensando a raíz de lo que estaba comentando Laura, creo que también es muy importante, que yo me he dado cuenta trabajando en este proyecto también, el que todos estos políticos vayan a los centros y vean la realidad de los centros, ¿no? Porque, claro, sabemos que al final la esperanza de vida es creciente en España, o sea, de cada vez hay una mayor esperanza de vida y precisamente es una de las razones por las que está interesando ahora la investigación sobre las personas con discapacidad, porque al igual que aumenta la esperanza de vida para la población general, también lo hace para las personas con discapacidad. Entonces, la realidad de los centros, yo por lo menos cuando he ido, es que a lo mejor para participar en el proyecto que tenemos nosotros y demás, luego los centros nos dicen, sí, sí, es que queremos colaborar porque nosotros estamos viendo también que está esta necesidad, que es que a lo mejor antes no teníamos tantas personas a partir de 45 años con discapacidad y ahora sí, y no sabemos qué hacer, ni tenemos herramientas, ni tenemos programas. Entonces hay que ir a los centros y ver cuáles son las realidades, ver qué programas tiene cada centro, si eso funciona, si hay que cambiarlos y adaptarnos a la edad, a las circunstancias de esas personas que van envejeciendo, porque de alguna manera también es el contexto en el que viven estas personas con discapacidad, ¿no? O sea, al final es su rutina diaria, es como cuando nosotros vamos al trabajo, ellos van a ese centro ocupacional y es como un pilar muy importante para ellos, de fuente de bienestar para sus vidas. Entonces, que vayan a los centros y vean un poco las realidades, ¿no? Y a partir de ahí empiecen a plantear, pues, qué podemos hacer, qué direcciones tomar y qué podemos hacer con estas personas para ayudarles, ¿no? En este sentido.
Sí, que es verdad que es increíble. Los políticos lo tienen muy, muy difícil o muy fácil. Lo que acaban de plantear, y me parece que tiene todo sentido, es sentido común, ¿no? Una línea común de actuación que luego se ramifique en las diversas áreas. Esa sensación de que conozcan el terreno, que lo vean y que acudan a profesionales que sepan para poder realizar, y financiación en investigación para poder fomentar. Tres cositas que están a la raíz de cualquier base política, y no hablamos de ideologías, de cualquier base política y de sentido común. Pero qué difícil, porque ¿qué les cuesta? Van al cortoplacismo de la sonrisa inmediata y no ven nada más, ¿no? Qué difícil, ¿eh?
Y por último voy a romper una lanza, ¿no?
Sí, sí.
Y hablaría también de que necesitamos a nivel social dar un cambio, ¿no? Necesitamos hablar de soledades, no de soledad. O sea, porque esto que decía de los caminos, mucha gente llega a sentir soledad de manera muy diferente y además experimenta de manera muy diferente. No es lo mismo cómo yo me siento sola y cómo te lo defino que cómo me lo diría la mujer que tengo enfrente. Entonces, necesitamos hacer un cambio a que es un fenómeno humano, hay muchas cosas variables implicadas, es decir, que no es que sea un problema único, sino que muchas veces la soledad es una cosa más que orbita dentro del malestar de alguien y que más que combatirla y eliminarla para siempre, que va a ser imposible, porque es una experiencia que tenemos como un ser humano, que indicaba que cuando éramos ahí neandertales, pues si te sentías solo es que necesitabas empezar a relacionarte con otro porque te ibas a morir. Entonces el cuerpo, esto lo tenemos nosotros de manera innata, trabajar hacia conexión. Y eso se trabaja, además de con todas las líneas estratégicas en soledad, también con lo que tenemos, ¿no? Como hemos dicho antes. Es decir, fortaleciendo lo que ya hacemos y que funciona en pro del bienestar y de la conexión, ¿no? Y desde luego, pues revisarnos también como sociedad, ¿no? Hacia dónde avanzamos. ¿Cuáles son nuestros valores? Si ahora ya me cuesta coger el teléfono y prefiero un WhatsApp. Si no doy ni los buenos días al vecino ni pregunto si necesita algo. Entonces, es como, sí, sí, queremos quitar la soledad, pero ¿hacia qué? Pues hacia conectarnos más, hacia ser más sensibles hacia el otro, hacia, por ejemplo, promocionar una mayor conciliación familiar y poder preguntar al otro y poder estar más pendiente de los otros y de mí mismo. O sea, que al final, aquí esto es un melón, todo lo que tiene que ver con soledad, porque hay muchos actores implicados y muchas variables implicadas, y eso pasa también por revisarnos a nosotros hacia dónde vamos y hacia dónde vamos como sociedad humana y qué es lo que priorizamos y qué es lo que estamos dejando de hacer, como es sensibilizarnos hacia otro. Entonces aquí pues hay pequeños granos de arena que uno puede hacer, como pues ir a preguntar qué tal estás a alguien que tenías pendiente llamar y que lo dejas para otro momento.
Qué difícil, ¿no? Y qué fácil es hacerlo, ¿eh? Cuánto nos cuesta, pero que si te pones a pensar es algo sencillo. No podemos acabar, nos quedan 5 minutos y vamos a intentar sin poder hablar de las personas que cuidan a nuestros dependientes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos decir de esta? Porque normalmente además envejecen, pues son más mayores que ellos. Y se encuentra en un camino complicado, ¿no? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta gente que cuida de los que lo necesitan?
Es una pregunta
es muy amplia,
podríamos ir aquí hablando toda la mañana.
Yo creo que es importante primero reconocer todo lo que hacen, porque hay veces que no lo reconocemos, y hacen una labor que es esencial para nuestro día a día comunidad, no solo para el familiar al que estén cuidando, sino en general para todos como sociedad. Y decirles que si en estos momentos sienten soledad, por ejemplo, hoy que lo estamos aquí enfocando a soledad, pues es totalmente normal. Sí. Igual que es totalmente normal sentirse agotado o en cualquier momento perder los nervios porque estoy cansado, porque no puedo. Entonces, no sentirse, o sea, sentirse sola, sentirse culpable, sentirse enfadada, por favor, no lo tomen como signos de ser un mal cuidador, ni de ser un mal familiar, ni de querer menos, sino que a veces son signos de que quizás estás en una situación muy difícil, que quizás estás sobrepasada y hay que pedir ayuda, y pedir ayuda no es un signo de ser peor ni mejor, o sea, ni mejor no quiero decir, ni peor ni hacerlo muy mal, y que a veces eso pasa también por, aunque cuesta al principio, dedicarse un poco de tiempo y no olvidarse de uno mismo, porque a veces cuando estoy cuidando a otro es fácil olvidarse de mí mismo, porque priorizamos por cuidar a otro y nuestras necesidades se convierten en deseos que no son tan importantes, y a veces son muy importantes para poder tener energía, poder cuidar, poder cuidarme y también tener mis derechos como persona y poder seguir teniendo bienestar, que al final uno lo que persigue es cuidar en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y desde luego eso es lo que les diría así desde aquí como mensaje generalizado.
Sí, yo creo que al final siempre sale el mensaje esto de ¿qué podemos hacer por los cuidadores? Siempre nos sale la palabra de, bueno, pues es que hay que cuidarse, ¿no? Que es como lo que más tenemos en la cabeza. Y yo siempre digo que al final se ha vendido como una imagen del autocuidado desde el haz cosas, ¿no? Haz planes, diviértete, sal con gente, y a lo mejor una persona que es cuidadora, que cuida de un familiar 24 horas al día, como tenemos nosotros muchos casos, dicen, ¿y cuándo lo hago, no? Entonces, yo siempre digo que al final el autocuidado no son grandes gestos, son pequeños detalles. Que un cuidador se pregunte todos los días cómo está, eso ya es un paso enorme. Nosotras en las investigaciones, yo misma en las entrevistas que hacemos, muchas veces les preguntamos, ¿cómo te encuentras emocionalmente, no? ¿O sientes que estás triste la mayor parte del tiempo? Y te dicen, pues es que no lo sé. Digo, claro, es que a lo mejor nunca te lo has preguntado, ¿no? Pues a lo mejor es ahora el momento de hacerlo, ¿no? Pues hay que empezar por ahí. O sea, que uno se pregunte cómo está, ya estoy cambiando ese foco de atención. No significa que me olvide de la persona a la que estoy cuidando, es que también me veo a mí. Y ese es el primer paso. Y luego, el decir, vale, ¿qué puedo hacer hoy, en el presente, para que yo también me pueda prestar un poquito de atención, aunque sea un 10% de atención y un 90% de la atención que le doy a mi familiar? Entonces, al final, yo creo que la clave es eso, ¿no? El hacer pequeños gestos. No hay que hacer grandes cosas para cuidarse. No hay que irse de viaje, ni si lo quieren hacer, perfecto, ¿no? Pero muchas veces no tienen ni el tiempo ni las ganas, incluso por todo lo difícil que es. Entonces, al final, que se pregunten qué es lo que necesitan para que hoy, a esta hora, esté un poquito mejor, ¿no?
Eso es. Y que no esperen que a veces la ayuda venga de otros, que eso la pidan es. Antes. Que a veces, como estamos todos metidos en nuestro ombligo, y conectado con lo que he dicho antes, no paramos a preguntar qué tal estás o cómo te va. Y además, que a veces es desagradable porque, claro, te cuentan cosas que no quieres escuchar, entonces es como, mira, prefiero no preguntarle, ¿no? Claro. Y eso al final genera sentirme no entendido o no pedir ayuda por no molestar. Entonces, no, uno no tiene que sentarse a esperar que la ayuda venga del cielo. Si de verdad necesitas ayuda, búscala.
Bueno, si quieres escuchar esta jornada entera, donde pasaron gente también muy importante, www.labarandilla.org, y en el apartado de noticias o actualidad, cualquiera de las dos vale, ponen ustedes segunda jornada, soledad no deseada. Ya iban a escuchar a otras personas, pues, tan profesionales como estas dos psicólogas que acabamos de escuchar. Tengo que decir que durante los programas va a pasar por aquí gente que sufre soledad, profesionales. De hecho, estábamos hablando Junivel y yo de que vamos a invitar a la exministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, que actualmente es la presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada. O sea, van a pasar por aquí otras personas. Vamos a estar nosotros, pero vamos a tratar de que siempre nos acompañe alguien que nos ayude a conocer más en profundidad la soledad no deseada. Voy a dar simplemente unos datos y luego ya Junivel nos va a hablar del barómetro de la soledad de este año pasado. Había unos datos que dicen el 11,6% de la sociedad española siente soledad. El 11,6%. Sin embargo, las personas con discapacidad intelectual, no hablamos de enfermedad mental porque no se ha trabajado en España suficientemente, pero, por ejemplo, las personas con discapacidad intelectual, el 23% sufren soledad. Las personas con discapacidad, en general, el 62% tienen problemas para relacionarse con otro. Lo digo un poco para que analicemos estas cifras. Y el 38% no tienen amigos para hablar. O sea, fíjate, de cada 100 personas, 38 personas no tienen amigos para hablar. En el caso de las personas con problemas de salud mental grave, luego, hoy no nos va a dar tiempo, va a ser en otros programas, pues imagínense ustedes que el colectivo de personas con trastorno mental grave es el que menos trabaja en España. Solo trabaja el 18%. Significa, lo hemos dicho en muchos programas, pero es bueno recordarlo en este, significa que el 82% no hacen como usted, que a lo mejor está trabajando, como nosotros, que Junivel ahora pasa al hospital de Díaz Lagman y habla con sus pacientes, habla con otros psicólogos, habla con el psiquiatra. Yo no le veo salir a tomar café, se lo toma dentro del hospital, pero hay gente que trabaja y sale a tomar un café con los compañeros. Bueno, pues ese 82% que no trabaja no tiene esas posibilidades. Se casan solamente el 30%. No significa que el casarse sea bueno ni malo, ¿no? Pero son datos que aplico en lo general. El 70% no se casa y hay muchos solteros. Junivel, chica guapa, es soltera y ella no sufre esa soledad, ¿no? Pero lo digo como ejemplo, un poco para que barajemos estos datos que son muy importantes. Voy a dar un teléfono que será WhatsApp para todos los programas. Como esto siempre es en directo, es el 629-086-019. Repito, 629-086-019. Ustedes que nos están escuchando ahora pueden mandar un WhatsApp en directo o para el siguiente programa, para el viernes 24 de enero a las 11, pues ustedes nos pueden decir qué cosas que les gustaría que pudiéramos hablar, o si tienen alguna pregunta, pues háganlo, prepárense hoy ya para el siguiente programa, nos lo manden durante estos 15 días y así trataremos de responder. 629-086-019. Vamos a hablar en muchos programas de cosas como trabajar. Hoy estamos hablando en general. Ella nos va a hablar ahora, Junivel, la compañera Junivel, de datos del barómetro de la soledad. Pero vamos a hablar de un proyecto que la Asociación La Barandilla, junto con el Hospital de Díaz Lagman, pondremos en marcha, si todo va bien, en el mes de marzo, que se va a tratar de ayudar eso, de combatir esa soledad no deseada en personas con trastorno mental grave. Decía que Junivel nos va a hablar de unos poquitos, porque bueno, hoy se trata... Ah, bueno, y de sí, una cosa. Todos los programas vamos a recomendar un libro. Ya sé que una persona con depresión, que sufre soledad, una persona con un trastorno mental grave, que no trabaja, no tiene apenas ingresos, pues va a ser difícil encima que se pueda comprar un libro o que le apetezca. Pero todos los programas vamos a recomendar un libro para que la gente lea y que así le ayude a salir o a conocer sus problemas. En este caso vamos a recomendar el primero, porque además coincide que es de nuestra compañera Junivel Lancho, y lo ven ustedes los que lo están viendo a través de la televisión y lo escuchan en la radio, es No puedo con tanto dolor. Junivel Lancho, No puedo con tanto dolor, de Junivel Lancho, de la esfera de los libros. No se trata de hacer publicidad del libro, porque siempre lo vamos a poder traer al autor, pero en un par de minutos cuéntanos qué la gente que va a reflejar o que va a poder leer en este libro, No puedo con tanto dolor. Además vale 20 euros o menos de 20 euros, o sea, no estamos hablando de un libro de 50 euros, ¿no? Aquí pone señales de alarma, cómo entenderlas para ayudar a tus seres queridos a prevenir las enfermedades mentales y el suicidio. Lo leen ustedes abajo, los que no nos están viendo a través de la radio, pues se lo leo. Dime, en un par de minutos, porque bueno, todos los libros daremos un par de minutos, Junivel, vale, para recomendar el por qué se tiene que leer. En este caso, como tú eres la autora...
Bueno, pues es un poquito ponernos en contacto y saber ver esas señales que a veces, esto lo hicimos también por la prevención del suicidio, que no hemos sabido y no, como no se hablaba de ello, no sabíamos ver esas señales, ¿no? Que ese ser querido que tenemos a nuestro lado, pues puede estarlo pasando mal, puede estar pasando un momento de depresión. Bueno, hablo un poquito de todas las enfermedades, de todos los trastornos, desde la anorexia en adolescentes y sobre todo también un poquito a nivel educacional, ¿no? Para esos padres que sepan cómo lidiar con los problemas que van teniendo los niños desde que son pequeños, por los procesos por los que va pasando la persona, ¿no? Que yo creo que es muy importante que los padres a nivel educacional sepan manejar qué les va pasando a sus hijos en las diferentes etapas de su vida. Sí que ahí sí abogo por que sería muy importante el que haya escuelas de padres, que bueno, que no las hay suficientemente, para que en cada etapa evolutiva de ese niño, de ese adolescente, vaya sabiendo los padres cómo poderles tratar. Y así podemos evitar, a lo mejor previniendo, diferentes tipos de trastornos, ¿no? Que algunos tienen que ver a nivel educacional, el ambiente, La parte genética también es muy importante, pero bueno, si lo sabemos ver antes, pues antes podremos ponerles en ayudarles, ¿no? Para que no eclosione ese trastorno de un nivel, pues eso, con gran violencia en ese sentido. Y sobre todo, pues también saber ver las señales que puede haber en torno a la conducta suicida. Así que, bueno, y a ciertos testimonios también sobre la conducta suicida de personas que nos han llamado, que nos han pedido ayuda cuando estábamos con el teléfono contra el suicidio.
Bueno, pues ya sabes, Junivel, habrá que preparar un libro para el día 20, para el segundo viernes, cuarto viernes de mes, para dar una explicación. Yo tengo que decirlo, claro, es mi compañera, es mi jefe, es mi amiga, pero no puedo con tanto dolor. Es un libro que llamaron desde la esfera de los libros, una editorial del mundo, de las más importantes que hay en España, y todos los beneficios que se han producido durante este libro, y si ustedes compran un libro, pues creo que es un euro lo que dan por cada libro los escritores, a no ser que sean muy grande, ninguno se hace rico, ¿no? Pero en este caso, un euro veinte, pues tengo que decirlo que no es para ella, sino que todos los beneficios van para la Asociación La Barandilla y seguir trabajando con otros proyectos como es nuestra Radio Diversidad. Junivel, hoy no queremos alargarnos mucho para no confundir a los oyentes, pero sí que quería que nos dieras algún dato que has estado analizando del barómetro de la soledad.
Sí, yo creo que es muy importante el que en este barómetro de la soledad no deseada, que salió en el 2024, donde se hizo una estadística importante, más de 2.900 personas. Lo que nos tiene que llamar mucho la atención es que los que más sufren soledad no deseada parece ser que son nuestra juventud, nuestros adolescentes, que es algo que no, que sabiendo que están ahora todos muy conectados y tal, pues bueno, que sufren soledad. Yo creo que eso nos lo tenemos que hacer ver porque son nuestros adolescentes, son nuestros jóvenes que van a ser nuestro futuro. Entonces, si empezamos con que están con un trastorno y empiezan con esa soledad no deseada, que eso les va a llevar, que sabemos que la soledad no deseada tiene mucho que ver, por ejemplo, en los trastornos mentales graves y en los trastornos, como hemos dicho, con discapacidad. Pues es lo que por eso hacemos estos programas, ¿no? Porque nos vamos a dedicar a ver, ¿no? Que lo importante que es no tener esa soledad para las personas que ya sufren un trastorno, tanto mental como una discapacidad. Y sí que en ese barómetro, lo que también salen unas cifras muy altas, que más del 20% de la población sufre en España sufre soledad no deseada. Es muchísima gente, el 20%. Entonces, bueno, lo que, como ha explicado también José Manuel, queremos un poquito informar, dar a conocer lo importante que es y con ese corte que hemos puesto del soledad, de esa jornada que hicimos de soledad no deseada, es muy importante que hablar de la soledad no deseada. Siempre se le ha dado importancia y se ha trabajado mucho la soledad no deseada en personas mayores, en personas de la tercera edad, pero también hay que trabajarla en las personas que sufren una discapacidad, un trastorno mental que tenemos que paliar, ¿no? Porque ya la discapacidad y el trastorno mental lleva en sí a tener esa soledad, ¿no? Porque, bueno, hay estigma, porque se aíslan, porque ellos se sienten también con autoestigma. Entonces tenemos que luchar contra eso, ¿no? Tenemos, bueno, en vez de luchar, trabajar para que estas personas de estos colectivos no sientan esa soledad no deseada.
Fíjate, también tenemos que comentar una cosa. Traeremos a Néstor Selman, uno de los psiquiatras amigo de Junivel, también amigo mío, amigo de esta radio en general. Hace poco hiciste un programa con él,
sí.
Para hablar, por ejemplo, de la patología dual, que afecta mucho al colectivo de personas con trastorno mental grave. Yo hoy no voy a traer a mi sobrino porque vive en Zaragoza, pero recuerdo que en estos últimos viajes, claro, una persona que sufre un trastorno mental grave, una esquizofrenia paranoide, a veces tenemos un poquito de cuidado y lo hablamos en la familia, porque es muy sencillo que una persona que está sola, una persona que no tiene amigos, y él trabaja, él está estable, trabaja, tiene una vida muy normalizada, pero claro, tiene esa falta de amigos, tiene esa falta de comunicación, claro. Que también tiene amigos, pero ¿qué ocurre? Uno de los problemas que puede tener, que cae afortunadamente cada muy poquito porque se le controla la familia, y yo me planteo a veces que habría que hacer denuncias hacia las máquinas tragaperras y hacia los salones de máquinas tragaperras. Cuando vaya les voy a recomendar que se autoprohíba. No sé si lo voy a conseguir, porque claro, tiene un trastorno mental grave y no es tan sencillo como lo que estamos hablando ahora. Pero él, por ejemplo, puede ir un día, ocurrió hace poco, y se dejó 150 euros. Claro. ¿Qué significa si para ustedes que no están escuchando, si tienen poder adquisitivo, por 150 euros no es nada, a lo mejor, para mí es mucho y para Junivel también, son muchas horas de atender a pacientes para esos 150 euros, pero imagínate esas máquinas que están luchando contra ellas, que son máquinas tragaperras, ese es el nombre, tragaperras, no tienen otro nombre. Se han investigado para gente que era adicción, claro, él está compitiendo con la máquina, claro. Está a lo mejor una hora y media, claro, cuando sale de ahí, sale medio en brote. Porque claro, cualquiera nos enfadamos,
sale muy agitado.
Claro, porque perdemos 150 euros, pero imagínese una persona que muchos oyentes de los que nos están escuchando ahora les suena de que alguna vez han caído en ese problema grave de trastorno mental que significa una patología dual, una enfermedad mental más una adicción, pues yo he visto cómo tú y yo nos podemos cabrear, pero bueno, nos cabrearemos, pero es que él está con tensión durante esa hora y media y cuando sale medio en brote,
sí,
porque
claro,
ha estado peleando con la máquina y al final ha quitado la máquina 150 euros, porque eso es lo que hace, te quita 150 euros. Un país como es España, que somos el país donde más se juega del mundo y más juegos hay. Aprovechamos simplemente
para comentarlo. Es lo que siempre decimos, que cuando hay patología dual, en este caso juego, pues es que el juego lo que también palía es esa soledad. Entonces sabemos que hay muchas personas con esa soledad que deciden ponerse a jugar.
Traemos aquí a compañero de Tú Decides, que una asociación que se ha creado, que es un poco el proyecto que nosotros tenemos previsto hacer a partir de marzo, pero traemos a Tú Decides, a los que son fuera de Madrid, que no escuchan de otro sitio de España, de otras partes del mundo, sobre todo de Sudamérica, pues es una asociación formada por personas con trastorno mental grave. Y ellos conocen lo que es la soledad, bueno, y tú con tus pacientes.
Sí.
Me refiero que otro día también traemos un paciente, ¿no?
Vale.
Pues ya que hablamos del hospital de Dialama, pues que nos conozcan las caras, los que lo están viendo a través de la televisión, los que lo están escuchando a través de la radio, pues se presentarán, ¿no? Entonces decía eso, que una persona con trastorno mental grave tiene más problemas, aparentemente, que podemos tener el resto de la sociedad. Y he querido comentar el tema de las tragaperras porque Néstor Sherman nos dirá que nuestro colectivo, una forma de combatir esa soledad, pues es ir al juego. Y como es tan fácil entrar en un bar, a lo mejor si eres inteligente y sabes que no te conviene tomar alcohol, pues te tomas una Coca-Cola. Pero es que las maquinetas, ahí están.
Las máquinas y luego también ahora la facilidad que hay el juego online. Quiero decir que es que ahora hay muchísima facilidad de entrar a jugar también online. Entonces, pues todo esto habría que... Pero esto, quien tiene el poder es el gobierno y es el que tendría que decidir hacer ciertas cosas.
Queremos hacer 5 minutos, pero mira, ya tenemos el primer WhatsApp. Dice, hola, soy Juan y os escribo desde Alicante. Gracias por este programa nuevo tan necesario. Mi consulta acerca de una persona que conozco. Esta persona tiene un problema de trastorno mental y no tiene amigos. Se encierra en su casa y me dice que siente fuerzas para hacer una vida normal. Trato de convencerla para que salga a dar una vuelta, pero siempre me dice que no puede, que se siente hundida en su casa. ¿Qué puedo hacer? Perdona, si esto fuese para el mes que viene, pues perdón, nos daría más tiempo, pero Junivel, así por encima.
Hombre, por encima
piensa
tiene
un poco lo que vas a...
Sí, ¿no? Hay que saber qué es lo que le pasa, qué tipo de trastorno tiene esta persona, si está medicada, si está yendo a algún tipo de psicorehabilitación, si va a un psicólogo. Quiero decir que hay que saber muchos más datos. Lógicamente, si no es así, pues lo que la persona que escribe, pues lo que la tendría que es animar a que pida ayuda a nivel psicológico, que pida ayuda a nivel psiquiátrico si no está medicada y tiene un problema de depresión o de fobia por ese miedo a salir a la calle, pero que no se quede en casa, quiero decir, que no se quede en casa, que la acompañen a que pida ayuda. Yo creo que lo más importante es que uno pida ayuda, que no pasa nada por pedir ayuda y sobre todo brindarse la persona que está a su lado, decir, mira, me he enterado de este sitio, vamos a ir, he pedido una visita, yo voy a ir contigo, yo te acompaño y sobre todo, bueno, pues acompañar a esa persona, no que salga a dar una vuelta, sino eso le gustaría muchísimo salir a dar una vuelta, pero es que no puede. Entonces, primero hay que hacer ese pequeña psicorehabilitación para que la persona pueda salir, que vaya acompañada, que salga primero un día por el pan, pero no sola, con otra persona. Quiero decir que hay que saber muchas más cosas, pero sobre todo que pida ayuda.
Bueno, no me he dado tiempo, lo diremos al próximo programa, pero si no, a este amigo, mira, Alicante y pones Asociación Salud Mental. La Confederación Salud Mental de España tiene asociaciones en todo el país dedicadas exclusivamente a los temas de personas con trastorno mental. Entonces, si pones Alicante, bueno, mientras que habla Junivel, que ya estamos terminando, igual me da tiempo de mirarlo en internet, si me puedes mirar, Tony, Alicante Salud Mental, Alicante Asociación FEAFES, Asociación Salud Mental. Vamos a dar, si me lo localiza en este momento, pero si no... Tú como amigo ponte en Alicante, miras en internet y pones Asociación de Salud Mental y seguramente que hay alguien, son gratuitas o con una cuota mínima, sí, que probablemente en esa asociación pues habrá otros compañeros como tu amigo, otros compañeros que pasen por Soledad No Deseada, tal vez tengan GAN o grupos de ayuda o tal vez tengan algunas salidas, que es lo que vamos a hacer nosotros con nuestro proyecto, que por cierto, vamos a dar este WhatsApp, me pone AIEN-Alicante-ORG, bueno, AIEN, no recuerdo cómo es, AIEM, alicante.org. Eso es una asociación que además los conozco, fíjate, pero no recuerdo cuáles son ahora el nombre correcto de las siglas estas, pero AIEN, alicante.org, tengo que decir que es gente muy seria y probablemente ahí te puedan ayudar. También vamos a decir, Junivel, con este mismo WhatsApp, 629-086019, que se pueden incluir todavía... Eso será a partir de marzo, pero aquí en el Hospital de Día Lagman hacen salidas, pues el otro día estuvieron en un museo, habitualmente más sitios. Si alguien nos quiere consultar y dice, oye, pues dime la próxima salida que tengas que hacen desde el Hospital de Día Lagman, bueno, pues si en ese día hay hueco, pues mientras vamos a tratar de apoyar.
Sí, diciendo cosas.
Pues Junivel, se nos acaba ya el tiempo para este primer programa. ¿Algo que quieras destacar?
No, bueno, que vamos a trabajar y vamos a informar y sobre la soledad no deseada con las personas que tienen un trastorno mental grave y que tienen una discapacidad.
O sea, con este programa y tal vez con dos o tres primeros, lo que vamos a tratar es de concienciar, ¿no? De un poco hablar de la soledad, porque como ha dicho Junivel, se habla mucho de soledad, pero no en este colectivo. Posteriormente y a lo largo de los programas iremos trayendo pues asociaciones, sí, entidades que trabajan en soledad no deseada en personas con trastorno mental grave.
Efectivamente.
Pues queridos amigos, que ha sido un honor que nos escuchen y que nos vean. Y Junivel, nos vemos dentro de 15 días.
Dentro de 15 días.
Con ese segundo programa que traeremos a alguien, en este caso traeremos a alguien, para que nos hable en primera persona de cómo lo siente y cómo puede combatir. Cómo puede combatir, que le sirva de ejemplo en Zaragoza o en otras personas. O en otra ciudad. Pues nada, soy José Manuel Dolader.
Junivel
Lancho. Están ustedes en radiodiversidad.com y en www.labarandilla.org. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Ya nadie pisa tu estación. El miedo se instaló y tu tren ya se marchó. ¿Acaso soy invisible?